It's like a road that you travel on. Just one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to lay down the garden gates. There's not much time left to wait.
Bienvenidos, después de un tiempo de inactividad, básicamente llamado por problemas de estudios y problemas de todo tipo. Estamos en un país que ahora mismo está en una situación un poquito complicada. Bienvenidos un día más a Omaha Street. Soy Santiago Tomasi, junto a mí está como siempre el inseparable, el incombustible. Muy buenas noches, Adrián Cobo. Muy buenas noches, Adri.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí a hablar de un poquito de... No sé de qué vamos a hablar, de entrenadores, ¿no? Hemos dicho...
Sí,
o sea, de nuestro tema y eso y tal, vale, bien, no sé, bien. Hablar de entrenadores, bien.
Vais a tener otros 850 podcasts que os hablen de los playoffs, muchísimo mejor de lo que lo haríamos nosotros. Por tanto, nosotros hemos optado por la otra vertiente, que es, hablemos de qué narices ha pasado en el mundo de los entrenadores. Como ya sabéis, tuvimos el lunes negro. En el lunes negro se despidió mucha gente, como todos los años, por otro lado. Pero este año el lunes negro no acabó con todo, y es que las últimas semanas de repente a nuestro amigo Pederson le dijeron, bueno, tú también te vas a casa. Saltó la sorpresa debido a que hubo un debate, si Wayne, si mi primo de Kubi, si Hertz, pues eso, el drama. Y por tanto hemos tenido ya cambios, hemos tenido ya decisiones y tenemos dos equipos que han elegido entrenador. Primero vamos a decir qué equipos no tienen entrenador: Atlanta, Detroit, Houston, Jacksonville, que ya lo tiene, pero no lo tenía cuando esto, Los Ángeles Chargers, los New York Jets, y creo que ya, los Detroit Lions y los Philadelphia, ¿no? No me falta nadie.
Sí, ya has dicho Lions dos veces, sí.
Correcto, yo, vale. Pido disculpas por ello.
Entonces, no, ya está la lista completa, quiero decir, ya he vuelto al principio.
Vale. Pues vamos a empezar directamente con el primer equipo que contrató a su entrenador, y es que por sorpresa, bueno, por sorpresa no, se venía rumoreando, pero los Jaguars han elegido a un señor conocido por huir de los sitios con problemas de salud. Me estoy refiriendo evidentemente a nuestro amigo Urban Meyer, el cual tendrá su primera oportunidad como head coach de la NFL dentro de los Jaguars. Primero, un tío que tiene aversión a perder, y cuando referimos a aversión decimos que ha tenido crisis de ansiedad por perder, se va al peor equipo de la liga.
Fue raro.
Tú, como ves, primero, el salto de Urban Meyer, y segundo, con todos los supuestos problemas de salud que tiene, ahora explico por qué digo supuestos, que llegue ahora a la NFL, ¿te parece un acierto? ¿Te parece un error? ¿Te parece que lo puede hacer bien?
A ver, yo... No sé, es que... evidentemente, era un paso que... que Urban Meyer iba a dar, porque se llevaba diciendo tiempo. De hecho, cuando se fue de Florida ya se decía que podía acabar en NFL en algún momento, ¿no? Y tal. Entonces era como, bueno, la salida natural de Meyer al final iba a ser la NFL. Y eso, al final, bueno, pues se fue a Ohio State y tal, ¿no? De hecho, hay un artículo en The Athletic que habla sobre Urban Meyer, creo que es Bulugrer o... No me acuerdo quién es, pero bueno, que habla precisamente sobre la trayectoria de Urban Meyer, y que tampoco le sorprendería tanto que acabase en NFL, porque al final, bueno, son pasos naturales para alguno, y que Urban Meyer tenía clarísimo que en algún momento, por lo menos la gente de su entorno, de que iba a acabar ahí. Entonces, no me extraña. El problema es que es un señor que, como tú has dicho, pues básicamente ha tenido problemas de salud por perder. Sabes que es un señor que perder no es que lo lleve mal, es que mentalmente no ha sido capaz de gestionar las derrotas. Y claro, eso, siendo élite en college, se puede entender, porque al final pierdes un partido al año. Si eres Urban Meyer y pierdes dos partidos en una temporada, significa quedarte fuera del playoff, hacer como mucho un top 8, top 10. Y podemos decir que, entre muchas comillas o sin tantas comillas, es un fracaso. Pero claro, perder dos partidos en la NFL no es raro. De hecho, ha perdido dos partidos Kansas, han perdido tres partidos los Packers, tres los Saints, sin ir más lejos. Y son tres los Bills también, y son los cuatro mejores equipos de la competición. Es una temporada más larga, que vas a perder más partidos, por ende, y que tú vas al peor equipo de la competición. Porque no te estás diciendo me voy a Bills porque se va Andy Reid. Vas al peor equipo a mejorarlo. Entonces, de primeras, mientras eres capaz de mejorarlo o no, vas a perder. Y si no eres capaz de gestionar mentalmente las derrotas, te vas a un equipo que va a perder mucho. No sé, suena raro, ¿no?
Sí, y además hay que recordar que el tema por el cual Urban Meyer cae tan mal en general es porque Urban Meyer es un tío que como reclutador es de 10, como entrenador tiene muchas cosas buenas que no sabemos cómo va a poder trasladar a la NFL, que esa es otra, sí. Pero sobre todo el principal tema de Urban Meyer es que él es un motivador, es decir, es un tío que recluta muy bien y que motiva muy bien a los chavales. Claro, esto lo hemos hablado, se habla muchas veces cuando viene un entrenador de college. No es lo mismo pillar a 20 chavales y decirles o ganáis o vais a comer mierda que pillar a un pavo que está cobrando 20 millones y tratarle como un niño, que es un problema que han tenido muchos entrenadores que han salido de college. Y el problema es que yo, por lo menos, en mi opinión, Urban Meyer tiene más pinta de ser eso, de ser un pues si no ganáis os echo, que de ser un tío de bueno chicos, vamos a jugar con confianza. No sé si me explico.
Sí, que no es un, por hacer una campana de Gauss de entrenadores, no es Pete Carroll en ese aspecto.
Mínimamente, es decir, es todo lo que se decía de Pete Carroll, de que es pues un flipado, de que es un colgado muchas veces, de que se equivoca y culpa a otra gente, pero llevado al extremo. Y sí, claro, eso sí, en la NCAA sí. Te funciona de puta madre, porque la NCAA al final es, pues eso, son chavales, qué cojones, entonces pues, y no cobran. Pero es que claro, es que aquí muchas veces se dice que Urban Meyer ha llegado a jugadores y se ha dicho, bueno, pues chico, que yo aquí cobro más que tú en tu puta vida, ¿qué haces? Claro, tú eso vas a la NFL y te dice alguien, bueno, pues,
no, básicamente.
Cuando tengas mi sueldo me hablas así, ¿sabes? Que claro. Cuando tengas mi sueldo me tratas como tal.
Claro, el problema con eso es que lo hemos estado hablando fuera de micro y tal. Urban Meyer está diciendo que está va a cobrar entre 10, 11, 12 millones, una cosa así, ¿no? Miles Jack cobra más que él. Sin ir más lejos en esa franquicia, en esa plantilla, ¿sabes? Y lo que voy a decir ya con eso, que el argumento del dinero sea relevante o no, que no lo es. Pero si él ya no le va a poder decir a nadie, oye, mira, cobro más que tú porque Andrew Norwell cobra más que él, ¿sabes? Es como que... no, es que yo cobro mucho, ya, lo que tú quieras, ¿sabes? Lo que tú quieras y para ti la perra gorda, pero el argumento del dinero con esta gente ya no vale. Vas a tener que bueno, básicamente tratar con gente muy joven, pero que no has reclutado tú, que no te tienen una confianza. Son gente, por ejemplo, yo que sé, Cam Robinson, si lo renuevan, fue un draft de hace 4 años. Josh Allen es una primera ronda de hace 2 años, ¿no? Sin ir más lejos. No sé, son gente que viene de... Que no juega para ti, juega para un equipo. Es un cambio de mentalidad bestia, en el sentido de que hay que asumir que esa gente ya no es tus jugadores. Son jugadores de la franquicia que tú tienes que entrenar, ¿sabes?
Y que, por ejemplo, que esto siempre se dice, primero, partamos de la base que lo de que Justin Fields fue reclutado por él es mentira. Sí. Pero el punto de, es que Trevor Lawrence, por ejemplo, a ver, pues Trevor Lawrence, siendo muy bueno, que es muy bueno, no es lo mismo jugar para un entrenador que te ha reclutado él, que ha hecho todo el scouting él, que para un tío que está ahí puesto cuando tú eres un profesional. Es decir, al final, por mucho que sea importante y por mucho más dinero, la NCAA se centra principalmente en, no es que nosotros somos amateur, por tanto, por así decirlo, hay más conexión entrenador-jugador, que es obvio, porque al final te recluta el entrenador.
Claro.
Y no, aquí es de, chavales, que os estéis jugando el sueldo, pero ya está. Es decir, soy vuestro entrenador, no vuestro padre. Que en NCAA a veces esa barrera es un poco difusa.
Sí, y de hecho, por ejemplo, no sé, la última relación así, digamos, por ejemplo, Roger siempre decía que Mike McCarthy era como la figura paterna que nunca había tenido, ¿no? Porque ha estado con él desde, coño, pues desde los 20 años, ¿sabes? Desde que entró con 21 años a la NFL, pues a los 2 años estaba McCarthy en Packers, ¿no? y básicamente pues fue la una figura paterna para él, porque es la persona con la que él ha crecido desde los 20 años hasta los 30 y tantos, ¿no? Y entonces pues esa figura paterna que se da mucho en college pues no se da tanto en la NFL, como tú dices. Y mira, por ejemplo, la última que fue en Packers con McCarthy, así que yo recuerde que tenga así la memoria fácil, pues acabó mal porque el equipo iba mal, ¿sabes?
Y o sea, porque ya somos profesionales, ya no somos... No, es que... Joder, pues lo que pasa siempre en college de... No, es que los jugadores de Clemson, por ejemplo, siempre se dice... No se saltan años. ¿Por claro. qué? Porque los jugadores de Clemson, pues sí, están en el sistema, se quieren, tal, lo que quieras, vale. Pero porque estás en un sistema. Tú en la NFL, si te llega de repente, yo qué sé, Meyer te dice... No, es que eres parte de la familia, a Trevor Lawrence, cobra 20 millones al año. Le dice a Trevor Lawrence, bueno, pues es que me están ofreciendo en, yo qué sé, Detroit 50. Es que no. Es decir, aquí ya entra en juego el dinero, y a mí estos entrenadores que salen de college, y sobre todo que salen como buenos motivadores, no tanto como buenos entrenadores, no me acaban de convencer por eso. Dicho esto, Urban Meyer, cuando digo que es más motivador que entrenador, no le quito ni un solo mérito, uno de los mejores entrenadores de la NCAA en su historia. También me caiga mal es otro tema, pero como entrenador es muy bueno.
Sí, sí, como entrenador es excelente, es un tío muy bueno. Y yo creo que si es capaz de trasladar su manera ofensiva, ¿no? Sus ideas ofensivas a la NFL con el talento que tiene, porque básicamente Jacksonville tiene una línea muy buena, tiene a DJ Carr, tiene a LaVisca Chenault mismamente, a Tyler Davis, con Trevor Lawrence, y si son capaces de traerle gente, porque van a tener muchos picks de creadores y tal. Tiene una defensa que a mí, sinceramente, no me parece mala. Ni creo que haya jugado mal este año. Yo creo que bueno, ha jugado mal porque han acabado siendo los unos del draft, pero no ha jugado mal en el sentido de que no, porque no tengan talento, sino porque son muy jóvenes todavía. Se van a jugar, y se ve que había mucha gente con mucho talento, evidentemente, y que van a ir mejorando, y al principio de temporada pues bueno, pues ganaron un partido, sabes, es que ante los Colts y tal, pero yo creo que es un equipo que ha ido mejorando. De hecho, el partido contra Packers mismamente de Jacksonville es muy bueno, o sea, sin ir más lejos, yo creo que es un equipo que va a ir compitiendo poco a poco y tal. El problema que a mí me genera es eso, que va a ir compitiendo poco a poco, sabes, porque los cornerbacks que tienen son jóvenes, muchos, y bueno, pues tendrán que ir, le darán el salto este año o el que viene. Ellos salen lo mismo, va a dar el salto este año, pero es un proyecto que necesita por lo menos otro año más perdiendo, no porque necesiten perder o acumular picks, sino porque el talento que tiene va a necesitar formarse. Que lo mismo Trevor Lawrence llega a 10 como la primera temporada de Luck en Colts se hacen un 11-5, ¿sabes? Que yo no te digo a ti que no, pero que por lo menos van a necesitar formarse. Y que lo raro es lo de Colts y lo de Luck en ese caso, no lo contrario. Lo más normal es que pierdan bastantes partidos. Y ya estamos viendo que bueno, los jugadores pues lo asumen, pero Urban Meyer es un tío que no asume esas derrotas por cosas mentales que él tiene. Entonces, bueno, vamos a ver cómo qué pasa con eso. Yo tengo confianza en el que en estos dos años haya dicho, oye, mira, tal, ¿sabes? Poco a poco voy asumiendo de que, coño, pues no, perder no está mal, que, o aunque no lo haya subido, digamos, del todo, pues por lo menos que tenga la capacidad alguien del staff de controlarle la salud y de, oye, tranquilo, hemos perdido, no pasa nada, y de mejorar el staff. Lo mismo es eso, que llegan Trevor Lawrence y Andrew Luck, que es muy plausible eso, ganan muchos partidos y el equipo funciona, pero claro, ganan muchos partidos que son 10, pues ya está perdiendo 6, ¿no?
Y eso para él es muerte. Es decir, perder 6 partidos es un año de mierda.
Exacto. Entonces, bueno, hay que asumir ese cambio de paradigma que van a tener. Y tal. No sé, veremos qué pasa. Yo, el único problema de Urban Meyer, fuera de temas personales graves que tiene y tal, él con ciertos problemas legales que ha tenido en su vida, que debió tener más bien, ¿no?
Sí,
y
correcto.
tal, yo creo que las dos dudas más grandes que te generan, a mí es, por lo menos a nivel de... bueno, son tres en realidad. Una es a nivel juego, cómo va a trasladar sus ideas a la NFL. Dos, a nivel personal suyo, cómo va a subir mentalmente, perder como mínimo 3-4 partidos cada año, porque en años muy buenos sabes que en la NFL vas a perder 3-4 partidos. Y cómo va a, y el tercero es cómo va a ser su relación con la franquicia, sobre todo con Khan, ¿no? Que lo hemos hablado un poco fuera micro, que son dos personalidades que son exactamente iguales, pero en la que Urban Meyer no va a tener poder y Khan sí.
Que yo creo que es la primera vez en su carrera que le pasa eso, porque al
exacto.
final Urban Meyer llega a un programa de college y dice, pues que me sale de los huevos firmar a no sé quién, y lo que dice el señor director es, a sus órdenes mi sargento, que quiero echar a no sé quién, a sus órdenes mi sargento, aquí es. Bueno, pues a Khan no le sale el apoyo echarle. Pues tienes un problema porque Khan manda más que tú.
Y ya no solo es que mande más que tú, es que a lo mejor si un coordinador se va, lo puedes decidir tú, ¿sabes? O tal. Sí. Pero si dice Khan, mira, que este año no hay dinero por la circunstancia que sea y tú te quieres traer a tal, que no creo que se vaya a dar el caso, pero podría darse, tú tienes que callar porque tú no controlas el dinero. El dinero lo controla el GM y Khan. Y si el GM tú no te llevas bien y Khan dice que hay que mantenerlo, se mantiene, ¿sabes? Y vas a tener que vivir con ello. Tú ya no eres el jefe y el amo.
¿Has oído quién puede ser el que... Cuando has dicho esto, macho, muchas gracias. ¿Has leído quién están diciendo que es el favorito, no?
¿De GM? No lo leo.
Trent Baalke.
Venga.
Trent Baalke, que es conocido porque literalmente con un entrenador que salía de college... que tenía el mismo tema que tiene Meyer, se puso farruco con Harbaugh, con el Harbaugh malo, como le llaman, y montó el chocho que se montó entre ambos.
Trent Baalke, pero... Pero vale, van a tener como general manager.
Están diciendo que es uno de sus objetivos, sí. Que uno de sus planes es firmarle como general manager. No entiendo por qué, sinceramente.
Buah, pero si ya con Shanahan y el tema Kaepernick salió aquello mal.
Y que Baalke siempre ha sido el plan el que, con perdón de la expresión, pero el de, pues yo tengo más polla que el resto.
Buah, sí. O sea, que se van a juntar tres gente que están marcando el territorio.
Que te mean en la puerta.
Te mean en la puerta por marcar el territorio.
¿Es su casa?
Me muero. Tío, me caigo muertísimo, ¿eh?
Yo cuando he leído, no, es que están pensando en Baalke. Digo, ¿por
no.
qué? Que esto no es que sea, joder, que luego a lo mejor se llevan todos de puta madre y cantan Kumbaya, pero es, posiblemente has pillado al entrenador más, pues aquí están mis huevos de la liga, con uno de los propietarios más, pues aquí manda mi rabo, y le quieres unir a un general manager que es conocido literalmente por liársela tochísima a un pavo que iba 11-5 y 8-8 en su carrera de NFL.
Me muero, chaval, me muero.
Todavía no está firmado, cuidado, esto es importante, pero yo cuando lo leí fue en plan de, pues es que dicen que están con favoritos, Luis Reddick, el analista de ESPN, Trent Baalke,
Rick Smith,
Jerry Reese, Terry Fontenot y Ray Farmer.
Pues no exagero si digo que el único que me convence es Farmer,
Sí. Y a mí Reese no me desagrada en tanto y cuanto Reese es un tío que siempre hace lo que el head coach le diga, es decir, que va a tener buena relación. No es que me guste mucho como general manager, pero al final Reese es, sí señor, hago esto.
Puf, lloro,
Es terrible, pero bueno. ¿Quieres que pasemos al otro equipo que ya confirmó su entrenador?
Sí, porque yo ya de Urban Meyer y eso tengo poco que hablar, evidentemente. Creo que...
Los Jets nos han sorprendido a todos. Bueno, no os han sorprendido, pero sí que sea uno de los primeros equipos en elegir. Echaron a Dan Gase, como era obvio. Y la decisión fue firmar a Robert Saleh. Se ha anunciado hoy. Saleh, el coordinador defensivo de San Francisco. Si habéis leído a mí, en cualquier grupo o en cualquier tal, a mí no me gusta Saleh como coordinador. No me parece que sea tan bueno como lo pintan. No me parece que tal, no me parece que sea un buen head coach. Pero aquí sí me gusta y me explico. Los Jets son un equipo que al final necesitan una buena defensa, una defensa súper sólida y que necesitan mucha motivación porque son un equipo que talento tiene. Pillar a un tío como Salé, que además ya ha confirmado que se lleva a la Fleurito, es decir, al hermano pequeño de la Fleur, a Mike, como coordinador ofensivo, es, te vas a traer la ofensiva de San Francisco a los Jets, que tienen jugadores para ello, y encima vas a tener una defensa que está todo el rato siendo agresiva. Creo que es una buena selección, sinceramente, y creo que aquí los Jets hacen mucho mejor trabajo que cuando firmaron a Adam Gase, por ejemplo.
Bueno, cuando firmaron a Adam Gase, dijimos aquí, bueno, vamos a ver si lo rodean bien, puede aportar y a ver qué pasa. Yo por lo menos me equivoqué bastante con eso. Adam Gase le dieron excesivo poder y es un tío que, bueno, pues que por la endogamia de la liga tiene trabajo, pero no por otra cosa. Ha sido salir ha sido salir el de Miami y la franquicia de repente ha resurgido, ¿sabes? Tannehill es un quarterback top 3 de la liga en muchas métricas y tal. Yo creía que bueno, que a ver qué pasaba con Darnold y tal y no han evolucionado nada en 3 años Darnold. Culpa del entorno, culpa de, bueno, no de él, sino de que él tampoco pues ha aportado más y tal. Pero creo que bueno, vamos a ver qué pasa con Salé, que se va a llamar a Mike LaFleur, que pues es uno de los tíos que más confianza tenía Shanahan con él, que es el entrenador de pase. Voy a mirar exactamente cuál es el título de ese. Sí, el Passing Game Coordinator, o sea, Mike LaFleur. Decían que además tenía mucha relación con Garoppolo, con Bernard, y además Rosen ha trabajado con él esta temporada. Vamos a ver qué tal. A mí me parecen, la verdad, que aciertos bastante, bastante importantes, ¿eh? Yo creo que Mike LaFleur, todo el mundo habla muy bien de él. Que los en el juego de pase, los wide receivers y tal, todo el tema del esquema de Shanahan lo llevaba a la perfección. Que era un tío con el que hablaba mucho, además, Matt Ryan y Julio Jones en Atlanta. Dice que es una mente como la del hermano, de estas ofensivas ahí a tope, ¿sabes? Que es un, pues eso, del árbol Shanahan y tal. Y yo creo que Salé es un tío que lo ha hecho muy bien este año. Creo que todo el mundo pues tenía pues la duda el año pasado de, oye, este señor con toda la defensa que tiene, pues sí, claro que es bueno, ¿no? Pero y cuando no tenga una defensa buena, pues mira, este año pues se han perdido muchos partidos, bueno, toda la temporada Bosa, Solomon Thomas, DeFord, Sherman se ha perdido muchísimos partidos, seguía teniendo talento, pero evidentemente muchísimo más reducido y tal, y ha sabido dar cuentas de todo. Y ha conseguido una defensa top. Yo creo que ya esas dudas se han disipado un poco con él. Es un entrenador, pues lleva 2 años de élite en la liga. Un año con un cuerpo élite, con una defensa élite, y otro año sin ella. Así que por esa parte, bien por Salé. Es un tío que puede... yo creo que lo más importante es que puede controlar la prensa de Nueva York, que tiene mucho carisma, que es muy motivador, ¿no? Y tal, y puede ser que sea lo que necesiten los Jets para salir un poco del pozo, alguien con carisma que sepa enfrentar a la prensa de Nueva York, que esté ahí pues eso, muy alterado, en el sentido de decir siempre en la bata dando espectáculo. Yo, a mí, no una cualidad que me convenza. Yo, de hecho, una de las razones por las que no me gustaba como head coach era que, como lo que se le rumoreaba como head coach, es eso, que lo veo un tío demasiado impulsivo para serlo. Pero cayendo en Nueva York y en un equipo que necesita de esa de ese carisma que necesita de ese impulso, que necesita de ese de esa personalidad tan fuerte, puede ser un buen sitio. A mí lo de Salep me parece bien, pero yo creo que con Mike LaFleur de Offensive Coordinator es el acierto más grande que tienen. Creo que por ahí sí gana muchos enteros ese equipo. Va a renovar al staff prácticamente entero. Está todos los puestos vacantes, así que lo van a renovar entero, pero seguramente alguna pieza mantengan por ahí. Y a ver qué tal, a ver qué tal. Yo creo que sale al final del día, pues no es la mejor plaza para torear, pero sí es la que le van a dejar mucho mucho espacio para crecer como defensive coordinator. Y bueno, más bien como sí, como defensive coordinator, en el sentido de que va a tener que manejar mucho la defensa. Seguramente ese puesto de defensive coordinator sea como Shanahan en el aspecto ofensivo, que lo lleva enteramente él. Y en el ataque, pues ya empezando por Mike LaFleur, bien. Tienen el pick 2, así que Justin Fields a Wilson va a caer. Tienen espacio salarial, tienen talento por ahí. Y yo creo que sale, evidentemente, pues con todos los años que ha estado en San Francisco después de la era Shanahan hasta que ha triunfado y tal, pues ha visto muchas temporadas negativas y no se ha chantado, ¿sabes? De hecho, mismamente este año era el año para dar el do de pecho. Y con la defensa, con todos los problemas que ha tenido, lo ha dado.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sale más. Este año me ha demostrado más de lo que yo esperaba. Bastante más de lo que yo esperaba, sinceramente. Pero ahora tenemos que pasar, yo creo, ya a los equipos que no sabemos nada de ellos. Bueno, no sabemos nada de ellos. No tienen entrenador contratado. Vamos a ir primero, yo creo que con... bueno, Denver ha firmado a George Patton, así que ya están fuera de la pelea de Head Coach General Manager. Están los Chargers. Los Chargers supuestamente están detrás de Matt Eberflus, el Defensive Coordinator de Colts, Brandon Staley, el Defensive Coordinator de Rams, Joe Brady, coordinador ofensivo de Panthers, Jason Garrett, jaja lol, Brian Daboll, Eric Bieniemy, sale ya no, evidentemente, y Arthur Smith. ¿Cómo ve Chargers? ¿Cómo es? ¿Qué entrenador puede necesitar? Yo personalmente, lo digo ya, no firmaría ni a Staley, ni a Garrett, ni a Eberflus, porque yo creo que lo que necesitas es un coordinador ofensivo que te ayude a que Herbert siga desarrollándose, que ha jugado muy bien su primer año, pero va a necesitar seguir creciendo.
Yo cuando sonó que Sale podía jugar, bueno, que podía estar en Chargers, dije, a ver, no creo. ¿Sabes? No me parecía el movimiento ni nada, pero se ve que no, se ve que han tenido más luces y han dicho, mira, no, que Sale no, que y se ha ido a Jets. ¿Tú crees que necesitan un entrenador ofensivo así, pero de qué estilo?
A ver, es que...
A ver, entrenador ofensivo sí, pero ¿de qué estilo, sabes? Me refiero, un Shanahan que controle que controle enteramente el ataque, o un LaFleur que el offensive coordinator, que él sigue mandando mucho en ataque porque hace el play calling, pero por ejemplo no es el offensive coordinator, no es el que lleva la investigación del ataque sí o sí, sino que es el gestor de todo eso, ¿no? O sea, algo así, ¿qué necesita?
Yo lo que haría, yo directamente ya lo digo, yo firmaría Bieniemy, pondría a Kafka de coordinador ofensivo. Básicamente lo que haría es un head coach como LaFleur, controla, maneja, puede que tenga cierta función de play calling, pero es más gestor que un pavo que tenga que dedicarse exclusivamente al ataque y tener un, entre comillas, head coach de defensa.
Vamos, que un Shanahan no, por ejemplo, por decir, ¿sabes?
Exacto. Eso es mi opinión, cuidado, no digo que... Pero yo creo que necesitan eso. Alguien que se pueda dedicar exclusivamente a desarrollar a Herbert, en plan, Pep Hamilton lo ha hecho genial, lo que pasa es que seguramente le fichen los Dolphins, y de ahí crecer.
Vale, yo, bueno, estoy medianamente de acuerdo. Yo creo que Bieniemy sería lo suyo para Chargers. Y partiendo de la base, evidentemente, de que Bieniemy, todo el mundo habla de que uno de los artífices de todo lo que hay en Chiefs estos años que esos tres años que llevan de éxito con Mahomes. Si eso es así, pues se ve que él va a poder seguir siendo una mente ofensiva top, pero desde el puesto de head coach. Si eso es así, evidentemente, que lo que yo no tengo que tan claro, en el sentido de que, bueno, que tampoco, pues cómo sale al final. Puede ser buen head coach, sí, pero hasta que no se vea, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que sí, que yo estoy de acuerdo con eso, que necesitan una mente que sea ofensiva, pero más gestora que otra cosa. Por confortar la prensa de LA, por ejemplo, ¿sabes? Que no,
sí. Y porque al final los Chargers son un equipo que, joder, este año se les ha visto que tienen mucho talento, que no necesitas a un Shanahan que de repente te cree de la nada. Necesitas a alguien que gestione todo ese talento que hay.
No, y después, además, una cosa que, no sé, hablando del tema de Los Ángeles y eso, pues Los Ángeles no es Nueva York, ni se le acercan en tema de prensa, ¿sabes? De hecho, bueno, no sé, los Lakers han estado 5 años sin playoffs, ¿sabes? Y no se ha liado pifos, tío, enorme, que cosa que que a lo mejor en Nueva York sí, ¿no?
No sé por qué lo dices. Los Knicks nunca hemos tenido problemas graves por... No... Sí, básicamente.
entonces, los Clippers, miramente, con la eliminación del año pasado ante los Nuggets, pues fue como, bueno, a ver. Tiene un tono más conciliador. Entonces yo creo que viene a mí en ese tono más tranquilo que encaje con la prensa de Nueva York, con de Los Ángeles, lo veo más plausible, ¿no? Por ejemplo, en la prensa de Los Ángeles sale lo mismo al día 3, como alguien lo critique más de la cuenta, pues sale te mandándome por culo, ¿sabes?
Sí, básicamente.
O sea, por ese estilo nada más de eso, de manejar a la prensa o de tal, creo que encaja mucho mejor sale que Nueva York que Miami a la inversa. Si él es uno de los principales candidatos, que claro, que van a tener que esperar hasta que los playoffs se terminen, ¿no? Para poder hacerlo oficial, entrevistarlo y tal.
Que los Chiefs les eliminen, claro.
Claro, eso que los Chiefs les eliminen, claro, exacto. Bueno, en la semana de la Pro Bowl ya pueden anunciar. O sea, si por ejemplo llegasen los Chiefs a la Super Bowl, en la semana de la Pro Bowl podrían anunciarlo.
Pues la verdad es que a mí me parecería que es, por ejemplo, para Chargers me parece el mejor fit. Vamos a saltar a un equipo que aquí sí que no sé qué decirte, sinceramente. Este sí que necesito que me lo expliques tú porque yo no lo entiendo muy bien. Eagles, entiendo perfectamente el despido de Doug Peterson, ¿eh? Cuidado, no voy a hacer ahora no, porque Doug Peterson tenía que estar fuera y más después del chiste del último partido. Pero aquí viene el problema. ¿A quién firmas? Voy a decir los nombres de gente que supuestamente han sido entrevistados o que han sido rumoreados, ¿vale? El listado es largo, evidentemente, pero es... Robert Saleh, que evidentemente ya no. Arthur Smith, que se supone que está prevista, que va a tener una entrevista. Todd Bowles, Gerard Mayo, Joe Brady, Kellen Moore, Deuce Staley, que todavía no ha tenido una entrevista. Mike Kafka, que supone que se tendrá, igual que el en caso de Bienemi, una vez acabado el playoff. Y Lincoln Riley. Lo de Lincoln Riley básicamente es un porro que se ha fumado la prensa porque... Pero es amigo de Howie Roseman, por tanto puede que le fichen. Lincoln Riley no sale de college hasta que no esté Rattler fuera de college, básicamente. El resto, no lo sé, sinceramente, porque no sé qué cojones van a intentar hacer los Eagles con el talento que tienen.
Los Eagles... No sé. Ha sonado el coordinador ofensivo de Cowboys, ¿no?
Kellen Moore, sí.
Kellen Moore, ¿no? Buah, sería buenísimo que Kellen Moore acabase en... en Filadelfia, la verdad.
Pero además que Lemur no sonó para estar en Boise State en plan de entrenador y llegaron los Cowboys y le subieron muchísimo el sueldo en plan de no, tú te quedas aquí. ¿Te imaginas que es no te vas a Boise State solo para que acaben los Eagles como head coach?
Mira, si eso pasa, el de cojones sería bíblico, ¿eh?
Es decir, porque para el que no lo sepa, básicamente en college Boise State le hizo un ofertón a Kellen Moore y lo que hicieron los Cowboys fue doblarle el sueldo para que se quedara, porque dicen que es súper importante. Claro, si ahora se va a Eagles, pues el despolle ya es magia.
Y ya no solo que se vaya después de lo de Boise State, sino que se vaya a Eagles, que es tu máximo rival.
Básicamente.
Entonces...
Dicho esto, En las Petty Wars que se llevan Eagles y Cowboys me lo creo perfectamente.
Sí, sí, sí. A mí que se vaya ahora no me sorprendería. No, no nos vamos a engañar. Pero bueno, gracioso como concepto sería. Como concepto de cosa graciosa, eso gracioso sería.
No sé, a mí la verdad es que sinceramente sé que Kellen Moore ha demostrado mucho y que a mucha gente le flipa, pues porque los Cowboys han jugado muy bien, pero me sorprendería también que tuviera su primera oportunidad aquí. También te digo, lo de entrevistar a Jerod Mayo y lo de que suene Mike Kafka antes de Bienemi también me suena rarísimo.
A mí me suena
todo lo de Kafka me suena rarísimo. Que eso hay que hablarlo, porque es que Bienemi ahora mismo hay muchos rumores, ya están diciendo de que seguramente no encuentre sitio, pero Kafka sí. Y Kafka es el puto QB coach, que puede ser muy bueno, pero es un puto QB coach que no sabemos cómo va a salir.
Sí, es que no sé. A ver, un QB coach a lo mejor es lo que necesitan, ¿no? Alguien que sepa administrar de QBs y que pueda recuperar a Wentz o a Hartz o la decisión que tomen, ¿sabes? Que la tomen así de primera. Sería un poco lo suyo en ese aspecto. Pero claro, que él es Moore. Porque ha trabajado con... Al final ha trabajado un año, ¿no? 2 años en concreto, ¿no?
2 años, correcto.
2 años, o sea que... No sé, a ver... Cosas más raras han visto, ¿sabes? Porque la Fleur ha estado 2 años de coordinador ofensivo antes de llegar a Packers, ¿no? O, por ejemplo, Shanahan, que necesitó 10 años de coordinador ofensivo para meterse de head coach en algún lado, ¿no? No sé, yo creo que Kellen Moore, un Kubikovac, un Bienemi, porque se habla todo el tema de Mahomes y tal, puede ir bien. Pero, no sé, Eagles a lo mejor... No sé, es que no sé lo que necesita. Mejor lo que necesita.
Necesitan un coordinador ofensivo, porque claro, tienen todo el chozo de ataque. Pero es que la defensa tampoco es que sea una defensa que tú digas, nah, no necesita, no necesito un coordinador. Es que la defensa posiblemente también necesita un tío que la dirija fuerte, porque el trabajo que hizo su último defensive coordinator fue muy bueno, pero se está retirado. Y lo que ha hecho Jim Schwartz de la Cover 9, creo que se llama. Se acaba de decir el nombre, no es Cover 9, perdón. De la Zone 9. Pues está muy bien, pero a ver quién lo lleva ahora.
Sí, es que no sé. Schwartz es como que todo el mundo lo hablaba y tal, pero no sé yo si va a encontrar trabajo tan rápido, porque era el que parecía que se iba a quedar sí o sí en Eagles, ¿no?
Sí.
Y al final, primero que sea. Que se han cepillado, ¿no?
Bueno, supuestamente, pongamos comillas aquí, se ha retirado porque está muy cansado, no va a volver a head coach o a offensive coordinator. Defensive coordinator, perdón, ya sabemos cómo va esto.
Sí, que se va a estar un añito en el paro descansando y que si encontrará ya sitio el año que viene, pues bien, ¿no?
Exacto. Es por lo menos lo que yo considero, en plan de, mira, uh-huh. En Eagles se acaba hasta el rabo de que no me den talento, porque eso es cierto, no me han dado talento, yo me voy para casa, ya me vais contando. Más, tampoco me sorprendería que si el head coach fuese amigo, no dijera aún, bueno, pues vuelvo.
Sí, sí. O sea,
entonces, Eagles para mí es el peor vestuario, ya lo digo. Es el peor sitio donde como head coach a mí me gustaría ir, de los que hay ahora mismo con plaza libre, porque es el que más problemas tienes y más decisiones que te pueden joder toda tu carrera hay.
A ver, es que Eagles es el sitio en el que lo primero que te van a preguntar es qué quieres hacer con Carson Wentz, lo cual es normal, pero es que la pregunta que ningún head coach en una entrevista va a querer hacer es ¿qué queréis hacer vosotros con Carson Wentz? ¿Sabes? Porque no dependen tanto de lo que pueda recuperar de lo que pueda recuperar un head coach al uso o no, sino de qué es capaz de hacer la franquicia con Carson Wentz y cómo van a resolver una situación de cap como la que tienen, ¿no? O sea, No sé, es como que... Y después el vestuario, pues bueno, está un poco fragmentado, evidentemente, por todo lo que ha pasado. De hecho, había gente que defendió a Howie Roseman por encima de cualquier sitio por ser simplemente el... No, por ser simplemente, por ser el... A pesar de ser el head coach, hay gente que lo defendió ahí a tope. Hay gente que ha dado la cara por Doc Peterson, pero a más no poder. Y hay gente, pues, por ejemplo, Wentz el otro día estaba diciendo... Recordemos que el último partido de Wentz es ni lo convocan. Y en NFL Network y en ESPN estaba diciendo, mira, está ya está el huevo de estar aquí, ¿sabes? Mucho tiene que cambiar que la cosa para que él se quede.
Que se burlen de ti como se burló al final. Que entiendo que ahora alguien de Eagle me dirá, pero no es una burla. Hombre, para mí, yo me lo tomaría como burla, sinceramente. Lo de bueno que no van ni convocado, chaval, que es que no te queremos. Pues a mí me tocaría los huevos, sinceramente.
Sí, es que es eso. No sé, yo creo que evidentemente... es una situación muy complicada. Yo estoy de acuerdo que es el peor vestuario que manejar ahora mismo, pero ya no solo por las dificultades que pueda haber por el puesto, no tal o cual, sino por el hecho de que te van a pedir que manejes una situación, por ejemplo la de Wentz, que es como, vale, ¿y qué depende de mí para hacer esto, ¿sabes? Quiero decir, yo puedo hacer muchas cosas, yo puedo mejorar todo. Pero del que tiene que salir realmente la mejora, y estos son de los Eagles, porque son los que van a tener que manejar toda la situación de cap, ¿sabes? No es decir, oye, es que tú mejoras a Carson Wentz y está todo mejorado. Situación de cap, de la inestabilidad que ha habido en el vestuario este año, de los problemas, de hecho la baja autoestima y moral que hay en el vestuario. Hay cosas que puede manejar el general manager, otras cosas que puede manejar el head coach, pero hay una situación ahí que va a haber una sinergia que van a tener que estar complementada, evidentemente, y saber resolver las situaciones tanto en el aspecto de despacho como en el aspecto de entrenador. No sé, a mí me parece que es una situación que contrate a quien contrate no se resuelve por sí sola. Entonces
a ver si alguien es capaz de preguntarle a Howie, en plan, y a los dueños,
vale, yo quiero hacer esto para mejorar la franquicia, pero ¿se me va a permitir o cómo voy a poder manejar una franquicia que está como está, ¿sabes? O sea, el estado de la cuestión de la franquicia no es solo mejor a Carson Wentz y ya, es mejor a Carson Wentz y tienes que mover 1000 piezas para que todo encaje.
Sí, básicamente los Eagles ahora mismo son un equipo que no, a ver, evidentemente alguien dirá, joder, pero es que los, yo qué sé, los Jets están en peor situación, pero tienen más activos. El problema que tienen los Eagles es que no tienen activos prácticamente, y el principal activo está en guerra con el vestuario, con esto, pues es que es difícil, sinceramente, pero bueno. ¿Quieres que pasemos al siguiente equipo?
Sí.
Vale, Falcons. A mí Falcons me genera muchas dudas. Está Raheem Morris como candidato, que ha sido su head coach durante estos meses, que no lo ha hecho del todo mal. Eric Bieniemy, Arthur Smith, Robert Saleh, Joe Brady, Todd Bowles, Nathaniel Hackett, que esto me ha sorprendido, sinceramente, que el coordinador ofensivo de Packers tenga que iba a ser un poco que solo le lleva los cafés a la Flair. A mí no me parece que haya hecho mal trabajo Hackett, por cierto, tengo que decirlo ya. Uh-huh. Y ¿quién más? Y Brandon Staley, el de Rams, el coordinador defensivo de Rams. Sinceramente no sé por dónde pueden ir Falcons, porque Falcons sí que me creo que puedan ir por un entrenador defensivo, siempre y cuando no cojan QB en este draft, que ese es otro debate, que es, oigan, ¿van a coger QB? Eligen head coach ofensivo. ¿No van a coger QB? Elijan head coach defensivo.
Sí, yo lo de Hackett, se decía, por lo menos, es que se decía a los insiders que iba a tener ofertas, que desde la gerencia tenían claro que en algún equipo podía acabar, simplemente por lo menos en entrevista, ¿no?
De hecho, la Flair, entre comillas, el miedo, entiéndase, ¿no?
La Flair tenía la corazonada de que iba a acabar fuera de Packers este año sí o sí, que había que haber algún equipo que lo iba a fichar como coordinador o como entrenador. Y no sé, yo creo que puede ser una opción para cualquier equipo. Pero claro, el tema de Falcons es como Eagles. Tú llegas y, tiene, y lo primero que tienes que decir es...
Oye.
No sé. Vamos a quedarnos con Julio Jones y... Y Matt Ryan, sí, vale. Entonces vamos a tener que traspasar, despedir a otra gente y tal. ¿Cuál va a ser mi plantilla o cuál es el inicio de que se pueda hacer esa plantilla? Pues este, vale. Vamos a ser proactivos en el draft y draftear un QB, o vamos a bajar para conseguir más rondas y que la gente se pelee ahí por el QB. Claro, son muchas cuestiones a las que tienen que responder por ahí los dueños de Falcons, en un puesto en el que, claro, salen de Quinn, que es un entrenador defensivo, y se van a meter en otro coordinador defensivo como head coach. No sé, a mí eso me cuesta verlo, pero claro, lo mismo, no necesitas un entrenador ofensivo sí o sí, puedes draftar un QB igualmente, ¿sabes? A mí me parece que es una situación complicada, en el sentido de decir que tienes que pensar muy bien qué hacer, muy bien y tal, para ver qué pasa.
Yo creo que al final los Eagles, el problema que tienen es que, como tampoco tienes general manager, que claro, esto suele pasar, en plan que te corgas a general manager, a head coach, tienes que tomar una decisión donde o general manager y head coach están en la misma página, o el equipo se transforma en impracticable.
Sí.
Es que el tema es eso con Falcons, que primero que decidan el entrenador, ¿no? Que quiera, perdón, el general manager que quieran tener y la visión que quieran darle, sobre todo para el puesto de QB, qué va a pasar con él, o qué va a pasar con los sucesivos traspasos, cortes, reestructuraciones que van a tener que hacer en la franquicia, porque se ocupen del entrenador. Pero claro, es una situación en la que tú llegas y dices, ¿qué puedes aportar? Y dices, no, ¿qué me vais a dejar a mí hacer? O sea, ¿qué voy a poder hacer yo como head coach para que se dé esta situación, ¿sabes? O sea, voy a contar con Julio Jones o con Matt Ryan, ¿qué va a ser el pick 4? ¿Qué va a ser todo esto? Pues tienen que dar un general manager y una idea sobre la que trabajar. Y evidentemente, pues Falcons es el primer sitio en el que lo primero que tienen que mirar es GM, y ya después pues el resto, evidentemente. Yo creo que bueno, no me parece mal sitio donde acabar Falcons, pero pase lo que pase, la mirada tiene que estar puesta en 2022 y no tanto en este año per se. Y eso es complicado de vender como general manager o como head coach, ¿sabes? Porque si tú llegas a una entrevista y te dices, ¿qué quieres hacer con los Falcons? Pues mira, vender todo lo que tenemos y ya veremos en 2022. Hostia, pues lo mismo, ¿no? O lo mismo lo tienes muy claro desde la franquicia y dices, pues mira, así es lo que tenemos que hacer. Pero claro, para eso necesitas un GM y una idea de proyecto y de futuro.
Ese es el problema que hay en Falcons, en Eagles. Hay un problema que es, no sabemos... ¿Qué tiene pensada la franquicia? Son dos equipos que, según lo que tenga pensada la franquicia, tendrán que elegir. En un tema similar, lo que pasa es que para mí lo han hecho mejor, y esto es curioso porque que yo diga algo bueno de los Lions sea raro, es Detroit, que es el siguiente equipo. Y es que Detroit ha pillado a Brad Holmes y ya lo ha puesto como general manager. Brad Holmes, muy valorado en Rams, se supone que es muy bueno en drafts, etcétera, etcétera. Y luego tienes a los head coach que han entrevistado, que son Darrell Bevell, básicamente continuidad, Marvin Lewis, básicamente buscar que el equipo sea competitivo ya, bien Emi, un cambio de cara posiblemente o una rejuvenación para Stafford o traspasarle y un nuevo QB, Dan Campbell, que es uno de los favoritos, Arthur Smith, Todd Bowles y ha sonado, aunque parece poco claro que vaya a aceptar, Pat Fitzgerald, el head coach de Northwestern. Uf, el Lions me parece un equipo difícil con qué pueden elegir. Pero a mí, sinceramente, tanto Dan Campbell, que ahora mismo es el favorito, como Bienemi o Todd Bowles, no me parecen mala idea. Es decir, creo que los Lions lo que necesitan es un tío que se ponga serio, que sea duro y que no sea un Patricia. Es decir, que sea bueno en su cargo y luego rodearse de buenos coordinadores. Porque talento, como tal, hay bastante.
Sí, además, Lions están en una posición que pueden seguir manteniendo bloque para la temporada que viene. pueden reestructurar y empezar desde cero y tienen opciones para ello. Yo creo que vamos a ver qué pasa con el nuevo GM, pero es un tío del que hablan que draftea bien, ¿sabes? Que tiene que él fue el que puso la el ojo en Aaron Donald, el que hizo que se draftease, y también tiene sus fallos, evidentemente todos los tienen, ¿no? Pero como que él ha sido uno de los artífices de los mejores picks de los Rams en los últimos años, así que oye, podríamos hablar de que es un tío que bueno, que va a mejorar uno de los aspectos fundamentales que tienen en Lions, que es el draft. A partir de ahí, pues, decidan lo que decidan, pueden reestructurar o pueden seguir eso, pues a poder que decidir qué quieran hacer, si reconstruir o continuar con el proyecto a partir de ciertos movimientos. Yo creo que Falcons es un sitio agradable en el sentido de ir en cuanto a posibilidades que te dan. Ya han salido de la Patricia Experience, del diario de Patricia Experience, y vamos a ver por dónde acaban con fichando entrenador. Todos los que suenan me parecen bien, y además estuvieron cerca de fichar a Saleh, que no les hubiera venido mal.
No, la verdad es que no. El tema, yo creo que es que lo que tú has dicho antes de no te convence que haya dos entrenadores del mismo background, es decir, dos claro, entrenadores defensivos, tal.
Pues lo mismo.
Tocaría ofensivo aquí. También te digo, tienes un QB que es la hostia. No sabemos si va a seguir, suponemos que sí, pero tienes un QB que es la hostia. Pues oye, si le pones un coordinador, a lo mejor deja de estar hasta los huevos de la franquicia.
Es un equipo que si renuevan a Golladay, y ya tienen la línea montada, tienen a Stafford, tienen juego de carrera, tienen a Hawkinson, tienen picks para firmar un... Van a tener un pick seguro para firmar un wide receiver top, porque tienen el 7.
No tienen mucho dinero,
pero de cara a la temporada 2022, por ejemplo, van a ir liberando un poco de contratos y tal. Entonces es un equipo que es medianamente atrayente, ¿sabes? El problema es la división, que es muy competida y eso, ¿sabes? No, y tal, pero ahí está el tema con los Lions, que es como, bueno, toca, seguramente para mí, yo creo que toca ofensivo, y un ofensivo que al final del día, si se mantiene a Stafford y el bloque que tiene, va a ser brutal esa ofensiva, porque ya lo fue el año pasado, sí, sin ir más lejos. Ahora hay que mejorar una defensa, pues que con Patricia fue la 32 de la liga, fue la peor este año, pero bueno, con un buen coordinador y con el talento de los jugadores que tienen y sabiendo draftear y moverse un poco, pues van a poder mejorar seguro, porque es que ya es difícil no mejorar a la peor defensa de la liga.
Yo quiero recordar a todo el mundo que supuestamente Matt Patricia, repito, supuestamente era coordinador defensivo.
Y al final era el tío que le llevaba los cafés a Belichick, pero en fin.
Sí.
Por lo que sea.
Sorpresa, sorpresa, resulta que Belichick es el que manda. Sorpresón para todos. Y ahora nos queda el equipo, que es un putísimo drama. Literalmente es un putísimo drama. Que son los Texans. ¿Por qué? Porque Texans llegan, bueno, hemos despedido a Bill O'Brien, que se ha cargado nuestra franquicia, pero tenemos a un QB élite, tenemos una plantilla que no es del todo mala, tal cual, no sé qué, no sé cuántos. Entra en escena Nick Easterby. Nick Easterby, que supuestamente es un tío que es, pues, una especie de señor maligno. Es que no sé definirlo, pero básicamente lo que están diciendo y el enfado que hay en Texas es que es un tío que tiene muchísima influencia, que le comparan con Meñique, el de Juego de Tronos, porque básicamente tiene muchísima influencia, le aprovecha cada minuto que puede, y ha hecho una mítica de, bueno, tenemos a este coordinador medio firmado ya, a este general manager medio firmado, que está Mahomes de acuerdo con él, llega a Easterby y dice, pues no, no fichéis a este, fichar a este. Lo fichan y claro, Mahomes con un cabreo del 15 porque habían dicho que iban a contar con él. La sensación de que el equipo se va a pique, que Easterby tiene demasiado poder, que hay que echar a Easterby. Y Caserío, sin haber hecho nada, porque no ha hecho nada, ni para bien ni para mal, se ha comido ya el que básicamente es el engendro maligno como general manager. ¿Qué cojones van a coger los Texans de entrenador cuando las opciones son, atentos que vienen curvas, Jim Caldwell, Marvin Lewis, Arthur Smith, Eberflus declinó la entrevista, no les entrenará, Joe Brady, Tim Kelly, Leslie Frazier, el putísimo Leslie Frazier, David Cooley, Eric Bieniemy, David Cooley es el assistant head coach de Ravens, entrenador de receptores, Eric Bieniemy, Brandon Staley y luego han sonado Ryan Day, Gerard Mayo y Josh McDaniels, pero ninguno de ellos tiene todavía entrevista. Lo de McDaniels es obvio. Han firmado a... ¿cómo se llama este capullo? A Castillo. A Caserío. Por tanto, la relación Packers va a firmar a otro de Packers, etcétera, etcétera.
Packers no, Pat.
Eso, Pat. No, la costumbre. Las dos mayores franquicias de la historia me lío. Perdón.
Nada, por lo que sea. Hombre. Nada. Pero sí, del Caserío me fío, ¿no? Pues tiene un pifoste montado, porque realmente lo primero que tendrían que hacer es equilibrar dinámicas de poder en Houston, cosa que ya se ve que es complicado.
Equilibrar dinámicas de poder es traducido al español saber quién coño manda en esa franquicia.
Exacto. Entonces es quién manda en esa franquicia y quién manda realmente tiene que saber el bueno, pues eso, tienen que saber si quien manda lo que quieren hacer con la franquicia, ¿no? Pero claro, si Caserío ya no es una persona que manda realmente, entonces el que manda es el que está liando todo el problema. Y la razón principal por la que, por ejemplo, se quiere ir Deshaun Watson o T.J. Watt, perdón, o G.J. Watt, habría que echar a esa persona. Pero si es la persona que manda realmente, ¿cómo lo vas a hacer, no? No sé, es como que...
Se han metido en una situación dramática.
Sí, es una situación dramática porque al final del día, Deshaun Watson, por suerte o por desgracia para él, en el sentido de tal, es el dueño de su futuro en el caso de que lo quieran traspasar. Él puede dirigir al sitio en el que se quiere ir. Eso está bien, pero claro, depende de que la gente que tal quiera traspasarte, ¿no? Y si Caserío pues decide, pues oye, mira, vamos a hacer reconstrucción desde cero, pero no es el que manda, ¿de qué sirve?
Y que además, en la pelea por el head coach, por el GM, pero por el GM no, perdón, por el entrenador, sí, ha salido que Bieniemy no tenía entrevista, Watson pide el trade, ahora sí tiene entrevista. Básicamente me estás diciendo que ya sabemos quién es el candidato de Mahomes.
Exacto, claro. De Watson. Claro, y si Watson... Claro, si dices está enfadado porque no le has pedido opinión en el puesto de head coach, es como, vale, seguramente Watson tendría que ser una de las personas con las que se hablase, pero como pasó con Packers y LaFleur, que le dijeron, mira, tenemos estas personas para hablar, te lo informamos, ¿cuál te gusta a ti? Pues me gusta este, vale, pues lo tendríamos en cuenta. ¿Lo tuvieron en cuenta al final del día? No.
Es decir, pero le preguntaron.
Claro, pero le preguntaron. Y ahora como Watson, le han preguntado. Y ahora de repente, el candidato que él quiere, se le entrevista y toda la flauta, es como, tiene más poder de decisión que, no sé, un Rodgers, un Brady o uno de estos. Es como, no tiene sentido, ¿sabes?
Y es que el problema es que te has puesto en una situación tú mismo, donde ya has dejado claro quién es el entrenador que tú quieres. Y supongamos que...
por lo que sea no
los
llega.
Jets ya no, iban a ser mi broma. Pero que los Lions le firman.
Claro. Porque dice, mira, yo no me quiero meter en el pifostio este de tal, ¿sabes?
Sí. De son, me caes de puta madre. Pero yo no me voy a meter en este embolado visto el montón de mierda que tenéis. Que si yo fuera bien de mí sería lo primero que digo. Pero, claro, es decir, ya has entrado en un punto donde tu propio ego, tu propio mierda, te ha hecho que has puesto quién es la elección del Kubi sobre la mesa. Ya no falta saber cuál es la elección de el tándem Easterby-Caserío. Y cuál, claro, de las dos opciones va a tener más poder.
Y es decir, cuál va a ser la decisión.
Se llama Mexican Standoff, ¿no? Cuando se ponen los dos esto... ¿Has entrado en eso?
Sí.
Sin necesidad alguna.
Y ya no solo eso. Y el tema final es... es el... Ya no solo quién sea el favorito o no, sino o el poder o no, sino... si ninguna de las dos decisiones cuadra, ¿quién va a ganar? ¿Sabes? O sea, quiero decir, si a Caserío, la decisión de Caserío y si la decisión Watson, ninguno de los dos quiere firmar por los Texans, esa tercera vía, ¿quién va a ser? ¿Alguien consensuado? ¿El primero que llegue? ¿Lo que te dejen? ¿Lo primero que sobre? O sea, ¿le vas a meter a Deshaun Watson, que es top 3 quarterback de la liga? ¿O top 5, como quieran ustedes? ¿Le vais a meter a un... al primer entrenador que llegue? No sé, es como todo muy extraño, ¿no?
Es de una franquicia mal gestionada. Tan,
básicamente.
Tan simple y tan sencillo como eso. Los Texans están muy mal gestionados. Y tú lees luego los, por ejemplo, Willy Bistuer hizo un hilo siendo fan de los Texans, que es de, bueno, es que aquí supuestamente manda este señor, bueno, esta señora en realidad no tiene ningún poder, decide su hijo. Y su hijo básicamente es un puto mandado. Y tú dices, bueno, entonces, ¿quién manda en esta franquicia? Yo mando en esta franquicia y no me he dado cuenta.
Claro, el que manda es un mandado, pero ¿un mandado de quién? Claro, es como claro. Que...
Porque si me dices, no, es que la señora propietaria, la viuda de tal, es que no entiende fútbol americano y le ha cedido todo a su, creo que su nieto, su sobrino. Vale, hasta ahí bien. Pero si me dices que ese hace todo lo que le dice el otro, entonces, en esa franquicia, ¿quién cojones es el propietario? Easterby es el propietario y no nos hemos entrado ninguno. Pues claro, si es así, pues mira, todo lo mal que le vaya a los Texans es de esperar.
Es que claro, si al final la decisión es que nadie manda, que nadie tiene poder de decisión y que nadie tiene la capacidad de decidir, no se sabe quién es el que manda realmente. Deshaun Watson ya que está, tiene exigencias en cuanto al puesto, Caserío tienes otras, pero tampoco sabemos quién es el que manda. Joder, es que al final no manda nadie, o qué pasa, o todo el mundo manda o mandan todos.
Es que da la sensación de que ahora mismo los Texans son quién mató al comendador Fuentovejuna, señor. Es decir, bueno, si nadie va a imponerse y si nadie va a mandar, pues esto es un chocho. Y es una franquicia NFL, no somos nosotros debatiendo sobre quién va a ser, yo que sé, el próximo admin de un grupo, ¿sabes?
Sí, sí, es la...
Aquí hay dinero en juego.
Claro, dinero y sobre todo la decisión de mantener a Deshaun Watson los dos años que tienen de contrato. O sea, porque tiene 4 años, ¿no? Pero son 2 garantizados los que tiene Watson. Y ese es el margen que tienes para mejorar una franquicia que no tiene picks y que no tiene dinero.
Y que encima, si quieres echar a Watson, ahora mismo ha bajado su precio porque eres tan tonto que le has puesto en la palestra directamente diciendo yo me cago en esta franquicia.
Claro. Además, le ha dado la oportunidad de que diga, oye, mira, la franquicia lo está haciendo mal. Vale, pues... Pues gracias, ¿sabes? Es que... Claro, que lo mismo alguien que la gente te va a pagar primeras por él, pero si hubieras sacado 3, ahora vas a sacar 2.
Y es que es tan fácil como... Hay mucha gente que dice, no, es que lo de Watson es una vergüenza porque no puede hablar. Cuando tú le das ese contrato y tú le dices abiertamente y en público vas a tener mano, por así decirlo, en la decisión del general manager y del head coach, en el punto donde tú has hecho eso público y luego no lo cumples, nadie va a decir, no, es que Watson es un engreído. Bueno, sí, habrá gente que sí, porque todos sabemos cómo es este mundo de la NFL, pero es en plan de, es que le habéis prometido algo y no se lo habéis dado. Es que el problema es tuyo, no es de Watson. Y yo estoy encantadísimo con tener a Watson. A mí no me... No, es que... Claro, alguien lo dirá. Pero Watson no va a tener problemas de carácter. Watson es buenísimo. ¿Qué problemas de carácter va a tener? No los tuvo Michael Vick, que pegaba perros. Tú imagínate, Watson.
Claro. No, es que no me gusta el, no sé qué, no me gusta el head coach. Es que Watson es conflictivo. Bueno, sí, se me cuide.
Te va a llegar un yo qué sé, iba a decir un Andy Reid, no, porque Andy Reid tiene a Mahomes, pero te va a llegar un, es decir, de Jim Harbaugh, te va a decir, sí, conflictivísimo, tráemelo.
Claro.
Jim Harbaugh evidentemente no, porque tiene a Lamar Jackson, pero prefiero cualquier head coach así, va a decir, sí, muchísimos problemas, no te preocupes, Texans, os hacemos el favor, sin ningún tipo de duda, os hacemos el favor.
Claro, si eres los Jets, imagínate que te dice el 2 por Dishon Watson y dice, sí, un quarterback veterano por el 2, sí, por supuesto, es que da muchos problemas, vale.
Ya gestiono yo los problemas, no tengo problema por eso.
No te preocupes, que nosotros los gestionamos aquí, pero es que de verdad, que hay que darle voz, que sí.
¿Qué es lo que quieres, niño? ¿Qué es lo que quieres tú?
Claro, ¿qué juguete quieres?
Trade clause. Así que es, escúchame, si has venido aquí es porque quieres. ¿Qué es lo que quieres de esta franquicia? ¡Esto! ¡Para adelante!
Claro, y ese tema es ese, que la no trade clause hace que si te ofrecen los 31 equipos restantes de la liga un paquete, el que decide dónde ir es Watson.
No, pero es que si el equipo no lo acepta, pues si el equipo no lo acepta te lo comes. Así tan simple como eso. Y si se te pone en rebeldía, a llorar. Que no hemos tenido nunca una rebeldía así, pero vamos.
Hasta que la tengamos.
Claro. Que hay mucha gente muy enfadada de ¡qué vergüenza! Esto se va a convertir en la NBA. Pues...
pues en una liga en la que los jugadores tienen más poder que la NFL, en el cual tienen cero poder porque ceden con todo lo que tienen por no haber competencia, pues vale, me sirve, ¿eh?
Básicamente. No, pero tal... pues ya está. Lo siento mucho. Es que, sinceramente, y cuanto más poder le den a la gente, mejor. Así te lo digo, a los jugadores. Que hay mucha gente que está enfadada con eso. Coño, si le das más poder a los jugadores, mejor que mejor. Pero bueno, eso es otro tema.
Yo que
no sé, a mí personalmente los Texans me parecen que o se cargan a Easterby, en plan de no queremos a Easterby, o tienes un marrón encima que flipas. Y si te cargas a Easterby, literalmente le has dado las llaves de la franquicia a Watson, que puede hacer lo que le salga de la polla, que esa es otra.
Sí. En fin. No sé. Vamos a ver qué pasa, pero los Falcons yo no sería la plaza en la que quisiera ir, la verdad. Y han salido de la Bill Belichick Experience para entrar en otra Bill Belichick Experience con caserío, pero en fin, eso ya es otro tema.
Hostia, verdad. La doble Bill Belichick Experience, Si una es mala, imagínate dos.
Es que lo mismo caserío mañana es el mejor GM de la liga, que no lo sé, pero es como sales de una Bill Belichick Experience mal a otra peor, que a otra peor o a otra. Simplemente porque sales de una Bill Belichick a otra.
A otra que ha empezado peor, por lo menos. No sé cómo acabará, pero ha empezado mucho peor. Entonces, Adri, por resumir un poco los banquillos, más o menos. Lions bien, porque tienes más o menos margen.
Sí.
Eagles y Texans tienes un problema porque dependes de lo que decida la franquicia, no tú, lo cual pues es un problemón.
Falcon, tres cuartas partes de lo mismo, pero en 2022 sabes que puedes hacer lo que quieras porque van a tener espacio para todo.
Exacto. Falcons, ¿cómo lo colocamos? Igual, más o menos.
Pues entre Lions y Texans y un taller así. O sea, no tiene flexibilidad este año, pero sí el que viene. Pues eso. En ese tier.
Vale, que me sirve, básicamente. Jaguars ya tiene equipo, ya veremos qué pasa con ellos. Jets igual, ya veremos qué pasa con ellos. ¿Y qué vestuario queda más?
Chargers.
¿Quién?
Chargers.
Que para mí es el sitio. Es decir, yo si fuera entrenador y me llegan ofertas de todos los equipos, digo, Chargers, ¿dónde tengo que firmar, Rey?
Claro. Sí, realmente el orden sería de los que queda. Chargers en el tier, todo bien. Lions en el tier, puedes hacer cosas este año y el que viene. Falcons, no tienes poder de decisión este año, pero sí el que viene. Texans y Eagles no tienen nada de poder de decisión a lo que te toque. Ese sería el orden y los tiers.
Texans y Eagles es la broma que hacemos siempre de parte 2 Electric Boogaloo, pues literalmente es eso.
Sí, básicamente es eso, sí.
Tú te metes aquí. Aquí hay una guerra interna que flipas. Buena suerte, crack.
Tú estás aquí, tú has entrado aquí. Como salgas, ya es tu problema.
Básicamente. Si te sale bien, además, todo el mundo va a decir que el genio es el que haya ganado la guerra civil. Y si te sale mal, vas a ser el primer muerto por aparte de ambos lados. Porque sí, va a ser, sí. No, yo es que no le quería, es que le firmé por la otra parte. No, yo no le quería, le firmé... Así que...
Sí.
Es una tortura.
Una tortura, sí, sí. Yo la verdad es que Eagles y Texans son los dos equipos que más problemas tienen. Lions y Falcons no están exentos, pero tienen cierto margen, por lo menos el año que viene los Falcons y este año también los Lions. Y son dos equipos además que están en buena posición para, si quieren empezar una reconstrucción, están en buena posición para empezar. Texans y Eagles no están ni para competir ni para reconstruir. En el sentido de, si reconstruyen es porque están echando muchísimo talento, y si compiten, tienen que echar a mucho talento para competir, entonces como que están en un punto de no retorno. Y Chargers tienen espacio, tienen talento y tienen picks para empezar a competir en el segundo año de Herbert. Es que, bueno, como eso a modo de resumen muy general.
Sí, al final es, hay un sitio que sería el sueño para todos, hay... dos sitios que han sido con entrenador que son no un sueño para todos, pero que sí tienen muchísimo margen para trabajar. Sí. Y ahora te quedan dos sitios donde tienes margen relativo y donde, si te dan poder, vas a elegir si quieres a tu QB estrella, Stafford de Ryan, o crear desde cero. Y tienes a dos equipos donde no sabes quién es tu QB el año que viene, no sabes la situación dentro de la plantilla, pero fuera pinta que hay una guerra civil terrible y no sabes quién manda. Pues, sinceramente, creo que los tiers están bastante claros. Y yo lo digo muy en serio. Yo, si fuera de los Chargers, estaría muy ilusionado con el año que viene.
Sí, además, Raiders y Broncos están un poco en tierra de nadie. Ya se ha visto que Chargers, con un poco más de suerte, podían entrar en playoffs. Todo esto es muy relativo porque la liga cambia de un año para otro. Pero Chargers, quitando ciertas mejoras que necesita... en la línea tienen el y un edge, tienen el bloque montado, y tienen un quarterback rookie que te va a dar 4 años más de flexibilidad salarial, así que es un sitio que tú sabes que manteniendo a Herbert y Bosa jugando bien los dos, ya vas a tener muchas posibilidades de seguir y de hacer cosas bien, con lo cual es que básicamente es el sitio soñado,
básicamente. Y que encima tienes una de las prensas más amables dentro de los grandes mercados, que es un gran mercado ya de por sí, y que encima los Chargers son una franquicia que, a poco que lo hagas bien, ya no está el padre Spanos, que se cargó a Scottie Heimer por entrar en playoff y no ganar nada. Es decir, aquí si entras en playoff y eres regular, te van a mantener, así que...
Exacto, así que bien. Yo lo veo bien. Yo veo... me parece un buen sitio para acabar.
Pues Adri, lo primero es que muchísimas gracias por pasarte, y lo segundo es, una vez más, Omaha Street demuestra que mientras que todo el mundo habla de playoffs, nosotros hablamos de equipos desahuciados.
Nosotros hablamos de lo importante, que son los equipos desahuciados.
AB César, la semana de la Super Bowl hablaremos de coordinadores ofensivos.
Ojalá. Ojalá.
Ay, Dios mío.
Pues nada. Gracias, muchísimas
tipo... gracias, Adri, por pasarte.
Nada, por ti como siempre, por estar aquí, y nada, pues ya nos vemos en la próxima, en la que haya movimiento de entrenadores.
Pues sí, esperamos vernos la próxima semana, pero sinceramente, entre COVID, problemas y demás, pues está siendo difícil. Aún así, siempre nos alegra volver con Omaha Straight. Es un programa muy especial para mí. Con esto me despido. ¡Ya hasta la próxima!